Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Hoy vamos a dar comienzo al programa Anecdotario, conducido por quien les habla, Ana Liberali.
Y por Víctor Marchesini.
Alguien dijo alguna vez que una persona no muere cuando se paraliza el corazón o cuando el cerebro deja de funcionar, sino que una persona muere cuando se deja de hablar de él. Y esa es la razón por la cual este programa va a estar cargado de anécdotas, anécdotas que he vivido en diferentes momentos de mi vida y que van a mencionar de alguna manera a todas las personas por las que quiero que sigan viviendo. Viviendo en el recuerdo, obviamente, mío, pero también que sean conocidas por los demás. Y una de esas personas es Ampelio Marcelo Liberali, quien era mi padre, y a quien he dedicado la canción que va a ser cortina, que es nada menos que el tango Bahía Blanca, donde él vivió gran parte de su vida y que está interpretada por Carlos Di Sarli. Mi padre nació en Ingeniero White, provincia de Buenos Aires, el 23 de noviembre de 1917. Era día de inundación, llegando el agua hasta su casa de la calle Mascarello 250, que era de madera y estaba construida sobre pilotes. Irma, su madre, era modista, y Enrique, su padre, carpintero empleado en el ferrocarril. Se crió jugando a la pelota en las calles de tierra de Guaite, como llaman los vecinos a su pueblo, teniendo como mejores amigos a Traversa, Pascualito, Marconi, Susich, entre otros. Dejó la escuela secundaria en los primeros años porque lo único que le interesaba en la vida era jugar al fútbol, por lo que el padre lo mandó a trabajar y tuvo la suerte de que un conocido le enseñara el oficio de fotógrafo. Ya mayor de edad, por necesidad económica, se trasladó a San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, donde junto con un grupo de amigos se hospedaba en una pensión y vendía manteca, entre otros productos, además de haberse empleado en un negocio de fotografía, donde fundamentalmente se dedicaba al revelado. Y como principales actividades de recreación, participaba en obras de teatro amateurs y jugaba al fútbol, cruzando inclusive a Puerto Montt, Chile, para participar de torneos internacionales de potrero. Pero una vez, debido a que un amigo se encontraba enfermo, lo reemplazó en la animación de un baile de carnaval. Y fue en ese momento en que su vida dio un giro de 180 grados, ya que uno de los presentes era nada menos que el director de la radio LU8 de Bariloche, quien en pocos días lo fuera a buscar para que leyera los informativos por considerar que su voz era muy particular. Y si bien al principio se opuso porque no quería estar encerrado en un estudio de radio, por cuestiones monetarias terminó aceptando, dando así comienzo a su carrera periodística. Años después pasó a trabajar en radios y el diario El Atlántico de Bahía Blanca y de allí a Buenos Aires en diferentes medios, llegando a ocupar el cargo de jefe de noticias de Radio El Mundo, hasta que en 1976 un capitán de navío a quien nombraran director lo echara por subversivo. Y luego de un gran pataleo que tomó cariz internacional por los contactos que él tenía en todo el mundo, donde había viajado por cuestiones profesionales, le dieron como premio consuelo el cargo de director de información pública de Tierra del Fuego. Y si bien para los milicos era equivalente a mandarlo a Siberia para que no molestara, fue relativamente feliz en Ushuaia, ya que le recordaba sus inicios en Bariloche, cuando era tan solo un pueblito entre montañas nevadas. Luego de su jubilación, en 1981, tomó el cargo de jefe de prensa de la Casa de la Provincia de La Pampa en Buenos Aires, que mantuvo pocos años. No obstante, y paralelamente a todos los cargos desempeñados, realizó una gran actividad de audiovisuales que proyectó por gran parte del país y continuó escribiendo editoriales para diferentes diarios del interior y comentarios radiales hasta los últimos días de su vida. Falleció el 7 de diciembre de 2006 en el Hospital Durán del barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras de su casa que habitara durante más de 50 años. En 1947 se había casado con Nelly Sensini, también oriunda de Ingeniero White, con quien me tuvo a mí en 1952, su única hija. Porque además de ser un periodista incansable y comprometido con sus ideales, un excelente marido, padre, abuelo y bisabuelo, ha sido una gran persona, muy querida por gentes de diversos orígenes y pensamientos. Es que he decidido dar origen a este espacio para difundir gran parte de los materiales que ha producido, muchos de los cuales son inéditos. Siento de esta manera que continúo dándole vida, esa vida que tanto amaba. Voy a comenzar ahora con un reconto de tiempos felices, como dicen algunos, que se refieren a la primera etapa de la década del 50. Yo tenía 4 años cumplidos y era momento de asistir al jardín de infantes. No era ni obligatorio ni muy frecuente en esa época, pero supongo que, al ser hija única, mis padres pretendieron que aprendiera a compartir, que tuviera amiguitos y que me distrajera un poco más, ya que me resultaba bastante aburrido jugar tanto tiempo sola. Pocas veces me permitían salir con el triciclo a la vereda, porque las vueltas en el patio ya parecían las de una calesita. La escuela era pública, la número 14 del Distrito Escolar Séptimo, y quedaba a la vuelta de mi casa en la calle Canalejas. Yo iba por la tarde, dormía casi toda la mañana, y mientras comía, a los apurones, mi tía Teresa me hacía las trencitas. Me gustaba ir, mientras estaba en el jardín. ¿A pasar a primer grado? No, eso se me fue el entusiasmo. No tenía ninguna intención de aprender a leer, porque prefería que me siguieran contando cuentos antes de irme a dormir. En esa escuela estuve hasta 6º grado. A pesar de asistir al jardín, teníamos delantal blanco, y en mi caso, con tablitas almidonadas. Para distinguirnos de los de la primaria, llevábamos un moño a modo de corbata, que era azul con pintitas blancas. La salita de los 4 tenía las mesitas y sillas pintadas de celeste y eran las de las hormiguitas. La maestra se llamaba Margarita y era la mamá de Ana María Ufiero, una de mis compañeritas. La salita de los 5 estaba enfrente, patio de por medio, y sus muebles eran anaranjados. Era la de las mariposas. La maestra era la señorita Berta, quien estaba a punto de jubilarse. Allí jugábamos con plastilina y pintábamos con acuarela, que era la actividad que más me gustaba. También aprendimos a hacer plegados con papel glacé. En los recreos, las hormiguitas y las mariposas jugábamos juntas. El patio era todo de baldosas y las maestras no querían que corriéramos, pero en cuanto se descuidaban, la mancha venenosa entraba en acción. La otra opción era jugar a las figuritas. Las comprábamos con brillantina, las ganábamos, las perdíamos o simplemente las intercambiábamos. Los varones se encargaban de llenar álbumes con motivos de fútbol o de autos de carrera, pero nosotras simplemente las valorábamos dependiendo del gusto de la imagen. Para eso nos sentábamos en el suelo. ¿Cómo quedaban nuestros guardapolvos? Siempre recibíamos las observaciones de las maestras y los retos de nuestras madres. Los juegos con mis compañeras de la escuela se extendían en nuestras casas, para los cumpleaños o cuando nos juntábamos a hacer los deberes. Y en esas ocasiones solíamos jugar a las escondidas, al cuarto oscuro o al gallito ciego. Entre mis mejores amigas estaban Susanita Escala, alias La Ratita, Eleonora Conforti, Lourdes María Ocaño, Alicia Rombolo, Inés Camiña, Susana Garbarino, Liliana Doldán y Nilda Montal. Casi todas ellas vivían cerca de casa. Yo tenía además vecinitos del pasaje con quienes jugaba más a menudo. Bernal era una calle de una sola cuadra y en ese momento no había autos. Por lo tanto, era un enorme patio de juegos. Tanto a la mancha como a las escondidas jugábamos todos, nenas y varones. Entre ellos estaban Susana y Cristina, a las que llamábamos las chicas de arriba, porque eran las únicas que vivían en un primer piso. Analía Seriani y su prima María Luisa, José Luis y su prima Ana María y Adolfo Cárdenas. Después los chicos jugaban a la pelota, a los autitos, a los soldaditos y a las bolitas, y nosotras a las estatuas y a la rayuela. Algunos andaban en bicicletas, con o sin rueditas, y daban varias vueltas a la manzana. Cuando oscurecía, llovía o hacía mucho frío, íbamos adentro de las casas y jugábamos a la mamá, a la maestra y al doctor con las muñecas. Las había de diferentes formas y materiales, y algunas se destacaban por tener cabeza, brazos y piernas movibles. Las más costosas y de hecho más codiciadas eran la Pierangeli y la Sisi Emperatriz. Muy pocas nenas las teníamos. La primera era de goma, bastante blanda. Su peinado con rodete era del mismo material y se le abrían y cerraban sus ojos azules. Mi mamá le había hecho varios vestidos. El que más me gustaba era uno rojo de lana. Sisi era mucho más grande y yo tenía la versión con traje de novia. A esa no me la dejaban compartir con mis amigas y tampoco jugar mucho con ella. Estaba de adorno sobre mi cama. Pero desde siempre mi muñeco favorito había sido el Misifus, una especie de gato con forma humana. Yo desde chica andaba todo el día con él y también era mi compañero durante el sueño. Era de trapo con camisita a rayas rojas y blancas y pantalón verde. La tela se ensuciaba mucho y en determinado momento se fue gastando y saliéndose todo el relleno. No me resigné a perderlo. Quise otro igual, pero muchas veces volví a jugar con el viejo. A mí también me gustaba mucho imaginarme que viajaba por lugares que había visto en figuras o de los que me habían hablado en los cuentos. Al subir a la escalera, imaginaba estar en la cima de una montaña y de pronto, entre las plantas, vivía en una selva. Desde las plazas o las terrazas era muy frecuente que se remontaran barriletes. A mí no me entusiasmaba hacerlos, pero sí mirarlos. Los varones los confeccionaban con la ayuda de los padres y ansiaban que hubiera viento para que llegaran muy alto. El otoño y la primavera eran las estaciones ideales. Para los carnavales siempre en Buenos Aires hizo mucho calor. Cerrábamos el pasaje y dábamos rienda suelta a la guerra del agua. Cuando éramos chicos solo usábamos pomos, pero más adelante seguimos aumentando las municiones y terminamos a los baldazos. Después de las 6 de la tarde nos disfrazábamos y salíamos a pasear así vestidos, o bien asistíamos a la noche, o a algún corso, o a algún club familiar. Yo también participaba en los concursos de disfraces, y fue la única actividad en mi vida que me dio la oportunidad de ganar varias copas. Cotidianamente en las casas se escuchaba la radio. Yo no tenía más remedio que hacerlo cuando oscurecía y volvía del patio o de la calle para instalarme en la cocina. Mientras mi mamá cocinaba y mi tía planchaba, yo dibujaba y años más tarde hacía los deberes. El programa que me viene a la mente es Los Pérez García, que se trataba de una familia muy recta, que parecía perfecta y que, como era propio de la época, ocultaba sus problemas. Lo otro que recuerdo eran los noticiosos leídos por mi papá. En el invierno del 57, o porque me lo pesqué en la escuela o porque estaba en el aire, contraje sarampión. Había vacunas para prevenir otras enfermedades, pero no para esa. Casi todos los chicos la teníamos, y salvo la molestia de las ronchitas, no se consideraba nada peligroso. Pero el hecho era que tenía que estar en cama para evitar complicaciones y aislada de mis amigos para no contagiar. Polvorita como yo era, me aburría supinamente. Entonces mi papá lo resolvió de dos maneras. Una de ellas fue la de enseñarme a jugar al ajedrez, cosa que hacía todas las noches cuando él llegaba del trabajo. Y la otra fue comprar un televisor. Si bien la televisión había llegado a la Argentina en octubre de 1951, eran aún muy pocos quienes tenían aparatos. solo existía Canal 7 y desde ya en blanco y negro. Transmitía pocas horas al día, desde avanzada la tarde hasta medianoche. Pasaban varias series norteamericanas, pero también había programas en vivo. Hasta los años 60 no aparecieron los canales privados. No era muy simple la instalación. Debían colocar una antena en los techos o terrazas y orientarla según el lugar de la ciudad donde se estuviese. Si llovía, o peor aún, si había viento, la antena podía cambiar de posición y no permitir que se viera nada. En esos casos, el hombre de la casa o algún vecino se trepaba y lo solucionaba. De lo contrario, había que esperar a que viniera el antenista. El mueble del televisor era de madera, cuadrado, muy grande y pesado. Además, no había control remoto, y si bien no existía otro canal al cual cambiar, era muy factible que se presentaran rayas en la pantalla, hormiguero o problemas de sonido, para lo cual había que sintonizarlo hasta que desapareciera el inconveniente. Una vez que el técnico terminó la instalación y lo prendieron, lo primero que vi fue Patrulla de Caminos. Entre las series de esa época estaban El Llanero Solitario, Cisco Kid, pero yo prefería El Gordo y el Flaco, Los Tres Chiflados y Yo Quiero a Lucy. Y entre los programas en vivo, Todo el Año es Navidad, con Raúl Rossi, Teleteatro a la Hora del Té, Casino Phillips, que era un show muy elegante, con buena música y lenguaje muy cuidado. Los avisos publicitarios también eran en vivo, y algunos de los locutores que los hacían eran Pinky, Jorge Cacho Fontana y Guillermo Brizuela Méndez, a quien yo admiraba muchísimo. Qué alegría me provocó sacarme una foto con el Negro Brizuela y que me la dedicara. Todavía a esa edad mi cuota de cholulismo era importante, pero después pasó a ser tan normal para mí que nada de eso me emocionaba. Corría por los pasillos de las radios y estaba en brazos de cuanto compañero de mi papá se acercara, fuera o no famoso. Mi casa era muy larga y en pleno invierno nos calefaccionábamos con una estufa a querosene marca Istilart, pero teníamos una sola. La poníamos un rato en cada habitación. Adelante de todo, con ventana a la calle, estaba el comedor, después el escritorio de mi papá, a continuación el dormitorio de mis padres y atrás de todo el mío que compartía con mi tía Teresa. Los techos eran muy altos, lo que contribuía a un calentamiento más lento. Los viernes había una programación que duraba hasta la medianoche, donde cantaban tangos Virginia Luque y hacían chistes políticos subidos de tono para la época Alfredo Barbieri, Dringue Farías y Adolfo Stray. A mi familia le gustaba verlo, pero no era posible dejar la estufa en el comedor, lugar donde estaba fijo el televisor, porque de lo contrario los dormitorios permanecerían helados y no podrían mandarme a dormir temprano. Como varios vecinos no contaban con televisor, venían después de cenar y traían sus calefactores. Una verdadera simbiosis. La llegada de la televisión a las casas se generalizó en poco tiempo y sin duda fue un gran impacto en nuestras vidas. Sin embargo, el tiempo dedicado a los juegos, tanto físicos como mentales, no disminuyó demasiado. Más aún, a partir de la televisión se publicaron viejos juguetes, reinventados o puestos de moda nuevamente, como el yo-yo, que había sido de madera y ahora de plástico con la marca de Coca-Cola o Fanta, y el valero, que también estaba algo modernizado. Apareció el hula-hula, que consistía en un aro de plástico que debíamos hacer girar en nuestros cuellos, cinturas, brazos y piernas, tomando velocidad para no dejarlo caer.
Vengo de un tiempo en el que los juegos duraban lo que dura el sol. Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón. Para el asado de los domingos, carnavales con fuentón. Bombitas de agua, espuma y fogón. Cabaña de caña, bautito, payana, rajuela y morón. Mancha venenosa, saltar el paredón. Tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón. pan y queso para elegir al mejor. Del kiosco de Emilio, la escarcha en invierno, del cole, tutuca y turrón. La casa abierta de doña Norma, don Pablo, la parra, el olor. A sopa caliente, las navidades, estrellita y rompe el portón. El campanazo en el recreo decide si gusta de mí. Un paseíto por la avenida con poco era feliz. Gotitas de agua, espuma y fogón. Cabaña de caña, autito payán.
Esta canción, Bombitas de Agua, interpretada por Germán Barceló, representa totalmente lo que estoy comentando. Entre los juguetes más sedentarios estaban el soplagol y el subiría. El primero consistía en una pipeta desde la cual se soplaba una pelotita muy liviana que debíamos embocar en una pequeña cavidad. En el subiría teníamos que hacer subir una pequeña bolilla plateada por un camino en caracol muy estrecho. Pero todos ellos no desplazaban de ninguna manera la payana, que con tan solo 5 piedritas podía divertirnos sin necesidad de comprar lo que la televisión nos pretendía vender. Cuando fuimos creciendo incorporamos los juegos de mesa, además de la generala con los dados y la casita robada con los naipes españoles, pasábamos tardes enteras de los fines de semana fríos y lluviosos, jugando a la oca, el ludo y a la lotería con cartones de varios colores y números de madera que uno de nosotros sacaba de una bolsita. Con el Scrabble aprendíamos nuevas palabras, con rutas nacionales la ubicación de las principales ciudades de Argentina y con el cerebro mágico cultura general. Más adelante agregábamos el estanciero, el chinchón y otros juegos de cartas. Casi todas estas veladas iban acompañadas de leche chocolatada, preparada por nuestras madres con leche común y barras de chocolate de taza, pan y manteca con un poquito de azúcar y en algunas ocasiones panqueques de dulce de leche. Algunas veces veíamos dibujos animados y otras películas para niños en el cine. El más cercano era el Río de la Plata, que estaba en la avenida Honorio Pueyrredón, frente al monumento del Cid Campeador, en las llamadas 10 esquinas, a pocas cuadras de casa. También frecuentábamos otros de la avenida Rivadavia, tanto en Caballito como en el barrio de Flores. Pero el primero era el que más nos gustaba porque, si bien en todos la función era continuada, en el Río de la Plata dejaban que los chicos nos paráramos en las butacas, gritáramos y hasta corriéramos por los pasillos. El único problema era que en más de una ocasión saliéramos rascándonos desesperadamente debido a la presencia de algunas pulguitas. Entre los dibujos animados que mirábamos estaban los de Tom y Jerry, el ratón Mickey y el pato Donald, pero mi preferido era el perro Pluto, aunque yo en mi media lengua le decía perro Pluto. Cuando visitábamos a familiares y amigos en las afueras de la ciudad, Temperley, Caseros, Monte Grande, quienes disponían de mayor espacio de jardines con tierra y pasto, se agregaban otras actividades, como el juego del sapo, la búsqueda del tesoro, y hasta algunos tenían una casita sobre la copa de los árboles. Yo aprovechaba para jugar al fútbol, ya que mi papá, quien hubiese preferido tener un varón, me había enseñado a patear penales. Fue la década del 50 en que se reemplazó definitivamente a las anteriores materias primas por el plástico en la fabricación de juguetes. No se posibilitó más su arreglo transformándolos en descartables y se instaló la publicidad como principal motor de venta de juguetes con marca. Esto sin duda moldeó la mentalidad infantil, preparándola para las pautas de consumo que continuarían imponiéndose en las demás etapas de nuestra vida. Y ahora tenemos un comentario de una de las personas que yo mencioné en este relato, que fue una de mis compañeras de jardín de infantes y parte de la primaria, y posteriormente lo fue también en la Universidad de Buenos Aires. Y ella es Ana María Aufiero.
Buenas tardes, Ana María y oyentes de Amadeus. Acá me ha mencionado Ana María junto a mi mamá, Margarita, y me ha invitado a participar de este programa. Agradezco la invitación porque conozco a Ana María desde los 4 años y ya van, bueno, van muchos años. Hemos compartido hasta tercer grado de la escuela primaria y Margarita fue nuestra primera maestra en jardín de infantes. Con Ana María nos reencontramos hace algo más de 10 años, siendo ambas profesoras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. La vida nos volvió a unir, como en el colegio, cuando nos sentábamos una atrás de la otra. Ana María, quería comentarte el trabajo que hacía mi mamá, previo al que desarrollaba en el aula. Ya a fines de febrero de cada año, con su propio dinero, iba a la escuela y pintaba las mesitas y sillitas de los alumnos. Ella decía que deberían estar impecables para recibirlos. En esos momentos apareció el telgopor, y hacía grandes figuras en telgopor, las pintaba, y mi papá, que era su compañero fiel, iba al colegio a colgarle todas las figuras en las paredes del aula. Ana María, también te recuerdo con tus trencitas, tus moños y tu guardapolvo impecable. En cambio, yo sufría porque tenía el cabello cortito y con rulos. Jamás pude usar trencitas o colitas. Y además me ponían abajo del guardapolvo un cuellito todo almidonado que me rozaba la garganta y me molestaba. Los chicos de jardín de infantes no usábamos mochilas, no existían, sino que llevábamos una cestita de mimbre donde poníamos un vaso para la leche y algún paquetito de galletitas para acompañarla. Qué lindo fue ir a la mimbrería con ese olor tan particular que llenaba media cuadra en la calle Rojas y Rivadavia y elegir la primorosa canastita. Ya me sentía grande y poderosa con mi canastita. Iba a ir al colegio. Pero en la escuela primaria cambiamos la canastita por una valija de cuero, bastante pesada. La ecología no tenía lugar en esas épocas. Eran otros los paradigmas del mundo y de la Argentina. Quería recordar esa escuela, que en esos momentos pertenecía, como todas, a la Nación, al Consejo Nacional de Educación, las escuelas del Estado, como se las llamaba. Tenían mucho prestigio. Los docentes en general eran muy buenos y fundamentalmente lograban el objetivo, que uno terminara sabiendo leer, escribir y efectuando las operaciones matemáticas básicas. No todos los alumnos iban luego al secundario. No era obligatorio en ese entonces. Algunos preferían o debían ir a trabajar. Pero esa mínima formación les permitía desempeñarse en la vida. Muchos de ellos formaron sus empresas y sus hijos las continuaron. Recuerdo los recreos, donde jugábamos, y el famoso recreo largo, donde recibíamos un pancito y nos repartían mate cocido o mate cocido con leche. Las fiestas patrias eran especiales, porque si bien debíamos ir al colegio el día correspondiente a la fecha que se celebraba, si el 9 de julio era domingo, asistíamos el domingo, muertos de frío en esa época, pero había rifas y también nos daban leche chocolatada y un alfajor. Un día me gané una muñeca que tenía unas rueditas en los zapatitos y se movía a pila. La promocionaban como la muñeca que camina. Pocas cosas me gané luego en rifas, pero siempre recuerdo ese momento con emoción. El tiempo en esa época era diferente. Las estaciones estaban bien marcadas. El colegio comenzaba aproximadamente el 5 de marzo y los primeros 3 o 4 días eran de calor veraniego, pero ya la segunda semana era otoñal, ventosa, más fresca, y en abril usábamos guantes y gorros de lana. El invierno era crudo. Lo habitual eran las temperaturas, entre 3 grados sobre y bajo cero, así que debajo del guardapolvo llevábamos pulóveres gruesos y parecíamos todos gordos. En primavera llovía mucho, y yo odiaba ponerme la capa de lluvia. Era dura, engomada, sin forma, con capucha de un color marrón habano espantoso. En general, los colores de la ropa eran oscuros y tristes. Azul oscuro, gris, negro, marrón. Y aparecieron las medias Lolita, para niñas y mujeres. Estas eran medias largas de stretch, gruesas y de colores verde, azul o marrón, pero calentitas, y por eso las usábamos para ir al colegio. Allí no teníamos calefacción, solo una pantallita para todo el aula, que tenía techos altísimos. Nuestros pupitres eran de madera. Nos sentábamos de a dos, y tenían en la parte de adelante un agujero a cada lado para poner tinteros, porque los primeros años usábamos lapiceras de madera, que terminaban en una hoja metálica. La llamaban pluma cucharita. Mojando esa pluma en esos tinteros, debíamos escribir en cuadernos. Si borrábamos mucho, se nos hacía un agujero en la hoja y las madres nos las arrancaban para que volviéramos a hacer la tarea en forma prolija. Luego aparecieron los tinteros involcables, de plástico. Uno los daba vuelta y la tinta no salía. Gran invento. El papel secante lo usábamos atado con una cintita al cuaderno de clase. Ya en tercer grado, empezamos a escribir con lapicera tinta, una salvación para no andar con el tintero involucrable en la valija todos los días. A la señorita Berta, del Jardín de Infantes de los Niños de 5 años, recuerdo haberla ido a visitar 10 años después a su casa, porque mi mamá era su amiga. Vivía en Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires. Pobre mujer que nunca faltaba, lo que tenía que viajar, en tren más de 2 horas, y allí en su casa, ya jubilada, estaba trabajando para la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento. En ese momento la valoré por su enorme esfuerzo. ¿Cuántos maestros, Ana María incluida, que dicta clases en Luján y en Mar del Plata, ponen una enorme energía, pasión y paciencia para cumplir sus tareas de la mejor forma posible? Como yo vivía a 20 cuadras de la escuela, para mí era una tortura ir y volver. Mamá estaba de turno casi todas las semanas y debía llegar antes para abrir el colegio. Mi papá nos llevaba en automóvil, pero la barrera de Rojas, en esa época pasaban muchos trenes de carga y había una playa de maniobras para las comodoras, casi siempre nos demoraba por lo menos 20 minutos para desesperación de mi mamá. Al terminar las clases, mamá ayudaba gratuitamente a los alumnos más rezagados y a menudo tenía reunión con la dirección y maestras del colegio. Retornar a mi casa era una odisea, y si mi padre no nos iba a buscar, debíamos caminar esas 20 cuadras arrastrando esa valija pesada. Al estar tan alejada del colegio, no era de las personas más allegadas a Ana María para ir a jugar a su casa, pero sí nos reuníamos en cada cumpleaños. Recuerdo las diapositivas que nos mostró su padre. Como periodista deportivo, había tenido que cubrir los Juegos Olímpicos que se celebraron en Japón en 1964. Mirábamos todo con asombro. ¡Japón! Tan lejos nuestro y tan organizado todo. Conocimos un pedacito del mundo a través de sus explicaciones. Momentos imborrables para una niña y un despertar para el conocimiento de otros lugares del mundo. Tampoco podía yo estar muy lejos de casa, porque además estudiaba inglés, música en el Colegio Músico de los Niños, donde estudió Alejandro Lerner, entre otros, piano con método de Orff, en ese momento muy moderno, y danzas clásicas. Estudiar piano y danzas era algo común en la época. Pero al llegar el verano, me la pasaba en la vereda, andando en bicicleta con mis amigas, alrededor de la manzana o en patines en el patio de mi abuela. Cuando hacía mucho calor, algunos vecinos salían a la calle. se llevaban una silla y tomaban fresco algunas horas en la noche. La cerveza no era algo habitual, solo la consumían los mayores en las fiestas. En cambio, los menores solo tomaban bebidas sin alcohol. Chicos y chicas jugábamos en la calle y en verano aparecían cientos de mariposas de golpe. Entonces los varones construían una red de naranjas pintapoy y un palito, un instrumento caza mariposas. Se los veía pasar corriendo varias veces por toda la cuadra. Por suerte jamás vi que cazaran una sola mariposa. En invierno llegaba la época de la celebración de San Juan y San Pedro. Los chicos recolectaban de las fruterías cajones de madera, hacían una pila alta en la intersección de las calles y quemaban los cajones formando una fogata que lanzaba altísimas llamas. Además, sacaban su provecho, porque ponían batatas y chorizos a quemar y los degustaban bien calentitos en esas noches heladas. En cuanto a la vida de Margarita, ella finalmente abrió su propio colegio privado y 60 años atrás daba enseñanza de tiempo completo para quien lo deseara, con diversas materias durante la tarde, como pintura, gimnasia, cerámica, folclore, inglés, guitarra, expresión corporal, música, carpintería, etc. Pensaba que en el futuro la tecnología iba a desenvolverse rápidamente y el ser humano tendría mayor tiempo libre, por lo que en la infancia debía desarrollar diferentes habilidades que le permitieran, en momentos de ocio, poder disfrutarlas. Margarita también fue destinada al Consejo Nacional de Educación, donde, entre otras cosas, organizaba el Festival de Niños en Necochea, llevando a los alumnos de las escuelas más carenciadas. Recobró el Teatro de la Ribera para el Consejo y lo utilizó para llevar a los alumnos de los colegios del Estado. Contrató a China Zorrilla y Carlos Perciavale para que actuaran en Canciones para Mirar, de María Elena Walsh. Y preparaba gacetillas para maestros de escuelas de rurales y de frontera, entre otras. También escribía libretos para Radio Nacional, en un programa que se llamaba Nunca es Tarde, donde enseñaba a las personas que no habían podido concluir sus estudios primarios a leer y escribir. Con ese programa ganó varios premios, el San Gabriel y también el Embajador de Tokio. Era también crítica de arte para niños y muy feliz con su trabajo, siempre pensando cómo mejorarlo, igual que Amperio Liberali, a quien siempre admiró. Ana María, debo recordar también que tus padres y mis padres tuvieron una excelente relación y que tu papá, Amperio Liberali, quien hoy tiene una plaza en Bahía Blanca que lo recuerda como hombre de la cultura que fue, mantenía largas charlas con mis padres, en especial con Margarita, ambos comprometidos con valores de familia, honestidad, muy seguros de sus ideales, con mente amplia y siempre imaginando la forma mejor para que esta sociedad progrese, cada uno desde sus respectivos lugares. Por eso, no me extraña que se te haya ocurrido hace pocos días hacer un programa radial, fundamentalmente para homenajear a tu padre a través de tus y sus anécdotas. Si lo tuviera que describir en una sola palabra, Amperio Liberali era un señor, así, con mayúsculas. Felicitaciones por haber tenido ese padre, Ana María.
Gracias, Ana María. Ahora Víctor va a leer un texto que mi padre publicó en su libro Historietas Huitenses, publicado por el Museo del Puerto, edición de La Cocina del Puerto de Ingeniero White.
Este texto se titula Señorita Profesora y comienza de esta manera. Los inmigrantes que llegaron a Ingeniero White eran delincuentes que escaparon de las penitenciarías europeas. Así lo dijo una profesora de un colegio secundario a sus alumnos, que escucharon asombrados, azorados, semejante enormidad. No, señorita profesora, no es verdad. Con las excepciones que consignan las estadísticas y que aquí no vamos a escamotear, era gente de trabajo que huía del hambre y de la miseria y de las amenazas de guerra que no tardaron en hacerse realidad más de una vez en aquella vieja Europa. Había, por cierto, muchos hombres sin ilustración. Eran solo aptos para tareas duras, difíciles, riesgosas. Trabajadores manuales, empíricos, sin mucha teoría ni razonamiento, pero trabajadores honestos y cumplidores. Muchos quedaron solteros. No pudieron siquiera formar un hogar. El paso del tiempo los encontró anclados en una playa, vencidos por la nostalgia de su tierra lejana y ya inaccesible. Pero muchos otros, con mayor fuerza de carácter, se convirtieron en el tronco vigoroso de las más tradicionales familias huitenses. Son parte de aquellos inmigrantes de todas las nacionalidades que hicieron la raíz cosmopolita del país y contribuyeron a su grandeza con el esfuerzo diario y con conducta honrada y respetuosa. Son la mayoría, señorita profesora, y nos sentimos muy orgullosos de nuestro origen. Es bueno que lo sepa y que lo diga.
Este tema de la xenofobia que se está refiriendo ya es de la década del 20 y del 30. Y continúa. Continúa no solo en nuestro país. Contanos, Víctor, qué sucede con los inmigrantes argentinos en otros países.
En otros países es demasiado grande para poder hacer algún comentario. Pero podría referirme a argentinos que han emigrado a Europa. Las experiencias de argentinos que emigraron son más bien experiencias de integración social, puesto que si no hay integración en el lugar allí donde intentas echar raíz, pues terminas como en este texto de Ampelio, donde Ampelio se refiere a aquellos inmigrantes de los años 20, 30 de Argentina que dice vencidos por la nostalgia de su tierra lejana y ya inaccesible. Porque es difícil luego volver a Argentina. No es fácil porque hay que hacer una segunda adaptación y una segunda integración al país. Pasa cuando muchos volvemos un tiempo, aunque sea a pasar vacaciones, que se ve las grandes diferencias, que el país que uno dejó atrás ya es otro, es muy diferente. Aunque sigan habiendo cosas que se llamen de determinada manera, pero ya no encuentras la casa donde vivía tu amiguito de la infancia, ya no encuentras la casa de la abuela, que ahora se transformó en un galpón de una empresa, ya no encuentras aquella calle de tierra donde andabas en bicicleta y hoy pasó a ser una avenida. Y estos avances hacen que la nostalgia es la característica, sea la característica principal de un inmigrante. Y es lo que sucede a un inmigrante argentino en Europa, es lo mismo.
¿Cuál es el trato que tienen, en el caso que te ha tocado vivir, con los inmigrantes en general?
Yo diría, en mi experiencia, es que hay como categorías de inmigrantes. No es lo mismo un inmigrante de Colombia que un inmigrante de Uruguay, y mucho menos es lo mismo un inmigrante del norte de África o un inmigrante de la África profunda, del subsáhara. Y hay categorías de ese inmigrante, incluso diferentes mercados de trabajo. En el caso de los argentinos, por ejemplo, se les abre el mercado de trabajo del marketing, de la venta, del hablar con los clientes, de hacer seguimientos de productos, de hacer degustaciones en supermercados. Son los espacios que mi experiencia se han abierto siempre a argentinos. En cambio, los de otras nacionalidades son otros. Ecuatorianos, por ejemplo, más bien se dedican a la construcción, al mercado de la construcción, de la pintura, de la refacción de casas y de pisos. Y así nos podíamos extender, ¿no? Que hay, no hay un solo tipo de inmigrantes, sino que hay muchos inmigrantes, y cada uno busca su espacio, y es como que la sociedad de acogida ya tiene preparado el espacio donde vas a poder trabajar y desarrollarte.
Bien, y a nivel de amistades, ¿pueden hacer amistades con, en tu caso, con españoles? Y sobre todo, bueno, vos has estado fundamentalmente en el área de Cataluña.
Sí, sí, es posible hacer, incluso hay cierta curiosidad por el extranjero, por supuesto que manteniendo las costumbres locales, ¿no? Es muy difícil que un español te invite a tu casa, a su casa, ¿no? Es muy difícil. La vida social del español es en un bar. Entonces, lo típico es que te encuentres con gente local en los bares. Y que ese sea el espacio de comunicación e incluso discusión de las cosas que suceden. Pero particularmente a mí no me ha resultado difícil tener amigos españoles, pero esas son decisiones particulares. Hay inmigrantes que solamente quedan encerrados en sus grupos de su colectividad, por así decir, y no tienen contacto con otros. He conocido muchos argentinos de esta manera, que viven con argentinos, que solo hablan de Argentina todo el tiempo, y que se conectan con argentinos y que tienen sus novias o sus amigos, todos argentinos inmigrantes allá, lo cual no, desde mi punto de vista, no es positivo, porque estás viviendo en una burbuja, encerrado y fuera de la sociedad, de las cosas que pasan en la sociedad. Por suerte, hoy en día, en el caso de España, hay varios argentinos que ya son alcaldes, que son concejales y que son diputados en el Parlamento de la Nación. O sea que hay espacio para integrarse, trabajar y visualizar la problemática local del conjunto del país y de los ciudadanos, y no solamente cerrados al pequeño colectivo de inmigrante.
Y para cerrar, ¿tu experiencia cuando viviste en Oslo, en Noruega?
Otra inmigración. Otra inmigración, otra historia, que es muy difícil poder comparar lo que es la cultura de un país latino, como es España o como es Italia, con un país nórdico de raíces vikingas, que poseen otra cultura absolutamente diferente, y los fenómenos de inmigración también ocurren de manera diferencial en los países nórdicos, porque la cultura local es diferente y el inmigrante tiende a adaptarse a lo que encuentra. En este caso, por ejemplo, he conocido varios argentinos que se han incluido en los países nórdicos en el mercado laboral de la construcción, pero gracias a otro colectivo inmigrante, que son los polacos. Los polacos en los países nórdicos son los albañiles, los plomeros, los que hacen el techo, los que pintan paredes. Y hubieron argentinos, por cierto, muy inteligentes, que se buscaron amigos polacos. Y de esta manera consiguieron trabajo fácilmente en la reparación de casas y de departamentos, y estableciendo este tipo de estrategias de integración social, que no son con los mismos pobladores, sino que son con otro colectivo inmigrante que también vive en esos países.
Yo tuve la oportunidad de ir a Noruega hace más de 20 años, y muchos muchachos de la universidad me hablaban en español, pero con tonada chilena. Entonces yo les decía, pero ustedes estuvieron viviendo en Chile. No, tuvimos niñeras chilenas. Y entonces hablaban en ese español. Así que también, así es. Como Noruega recibió inmigrantes por cuestiones políticas, en ese momento, en la etapa de Pinochet, muchos se habían refugiado allí. Sí. Y lógicamente tuvieron a su cargo la crianza de los niños noruegos. Bueno, nos vamos despidiendo. Hasta la próxima semana. Esperemos que hayan tenido algunos recuerdos de su infancia o de su adolescencia, y otros enterarse de que las cosas eran diferentes hace tiempo atrás, bastante tiempo atrás. Bueno, yo a veces a mis estudiantes les decía que AC no significa antes de Cristo, antes de la computadora o antes del celular, porque existía vida y existían juegos y existía otra realidad. Muchas gracias.
Trayendo sueños y anhelos, a la Argentina llegaron, trayendo sueños y anhelos.
Y bajo el sol de este cielo, paz y trabajo encontraron. Laborioso gallego, fiel tesorero y bravío, el laborioso gallego, fiel tesorero y bravío, sangre impetuosa de un río que lleva el sur con su riego. Canto por tu tierra español que te viera nacer, y lloro en las playas al ver que embarcaba tu amor. Canto por tu tierra, mi hermano español, con todo mi corazón. Vasco de antiguo linaje, manos honradas que abrazan,
pasto de antiguo linaje, manos honradas que abrazan
como crisol de su raza,
fe, gallardía y coraje.
Y el catalán de alegría, noble vital generosa.
Y el catalán de alegría, noble vital generosa. Junto a la gracia donosa, hermoso de Andalucía. Canto por tu tierra español que te viera nacer. Y lloro en las playas al ver que embarcabas tu amor. Canto por tu tierra, mi hermano español, con todo mi corazón. La 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 la